Bueno, hace un ratito nada más el presidente de la Nación hablaba, nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires ponían el audio cuando el presidente Alberto Fernández hablaba de las oportunidades de Vaca Muerta, ¿no?
Sí, señor.
También habló Massa. Vaca Muerta nos significa tener la oportunidad de cambiar en balanza comercial hacia el 2030 y a un modelo netamente exportador energético. Y agregó, se transformará al sector oil y gas en la segunda turbina de la economía argentina. Esto lo dijo el ministro en un encuentro de IDEA en la ciudad de Neuquén. También señaló que el gobierno enviará al Congreso dos leyes claves, aumentando la disponibilidad de divisas y beneficios impositivos para quienes desarrollen la producción de gas natural licuado y de hidrógeno, aportando a nuevas inversiones. En lo que concierne al nuevo ejecutivo de Neuquén, porque acaba de renovarse, hubo elecciones en Neuquén, no se ven diferencias en la visión sobre Vaca Muerta, es lo que se sabe y lo que ha trascendido a través del nuevo gobernador que acaba de ganar. Vamos a charlar un poquito con el colega, compañero Nicolás Rosinski, es periodista de Radio Nacional Neuquén, acerca de Vaca Muerta y bueno, y la situación política de su provincia y del país. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Hola Fabiana, ¿cómo estás? El placer de saludarte, de saludar a Aldo también y de tener la oportunidad de estar, aunque sea virtualmente, un segundito en la hermosísima provincia de Córdoba.
Bueno, estamos también con Andrés López, acá compañero que está en la mesa.
Un saludo también.
Bien, contanos, Nicolás, un poquito el contexto que están viviendo, porque ha habido un cambio de timón en el gobierno de la provincia de Neuquén, que me parece que ya es un tema aparte, ¿no? Porque hacía muchísimos años que ganaba el mismo partido.
Sí, bueno, ese es el primer dato, está muy bien. Es el hecho de que haya resultado derrotado en las urnas, en unas elecciones ejecutivas, el Movimiento Popular Neuquino, cosa que no había ocurrido nunca en toda la historia, digamos. Neuquén es provincia desde el año 58, deja de ser territorio nacional en ese momento, y sus primeras elecciones son en el año 1963. De allí en adelante solo gobernó o el MPN cuando hubo elecciones, o bueno, las interrupciones que hubo de golpe de Estado, cuando el MPN obviamente no estuvo al mando de la provincia. Esto se terminó el domingo anterior, no el pasado, el otro, cuando Rolando Figueroa, un hombre que viene de las huestes del MPN, pero rompió con ese partido hace unos meses, le ganó en la ley electoral al candidato del oficialismo, que era el actual vicegobernador Marcos Kopman.
Bien, Nicolás, en este marco no hay muchas diferencias con relación a la política energética, por lo menos lo que ha trascendido, ¿no?, el nuevo gobernador.
A ver, lo que dijo él en relación a la política energética, o lo que uno podría marcar como la diferencia que marcó él, él dijo que le avisen a Buenos Aires que nosotros no creemos en el derrame, que nosotros queremos el plato principal para Neuquén. Básicamente, lo que debería leerse de esta declaración es que considera que no está siendo bien retribuido,
claro,
de alguna manera, por dos lados. Digamos, por un lado, la cantidad de regalías que le quedan, esa es una cuestión, pero por el otro lado, tiene que ver también con que hay un descontento importante aquí en la provincia, porque se paga en Neuquén más caro el gas, por ejemplo, que lo que se paga en Buenos Aires.
Lo que se produce acá. Claro.
Es una cuestión que siempre se tiene en cuenta al momento electoral. Entonces, sí, se puede decir que básicamente, en términos estratégicos, no se ve una diferencia cabal entre lo que se plantea en la actualidad y lo que plantea Figueroa, pero habría que, digamos, ajustar los números.
No, eso que decís que marcás, lo sabíamos, pero es muy contundente. Yo no sé si el resto de la población, o es muy paradójico, si el resto de la población lo sabe, lo que pagan ustedes de gas teniendo ahí la boca, ¿no? De eso, y son las provincias patagónicas que son productoras, es como muy bochornoso, ¿no? Que tengan que pagar más o que les salga muy caro.
Hay lugares muy cercanos a Vaca Muerta donde no se cuenta con el servicio de gas en red. Eso sí es realmente, tiene que ver con un lado, por un lado hay que decirlo, con el acelerado crecimiento que se da en la provincia, no es solamente una cuestión, digamos, de desidia, tiene que ver con lo rápido que crece, que es difícil que la infraestructura en términos de gas, por ejemplo, crezca al mismo, a la misma velocidad que crece la población aquí, que está viviendo realmente un boom de gente que llega, pero por otro lado sí genera bronca, que de aquí sale, digamos, y esto lo decía ya nuestro el gran cantor, el gran cantor Marcelo Verbel, que hablaba justamente de, digamos, de
en el cómo, embudo, en el embudo.
Claro, en el embudo, exactamente.
Sí.
Refleja muy bien nuestra situación, digamos.
Tal cual. Nicolás, mitos y verdades de Vaca Muerta. Todos los presidentes, presidentas de la nación han hablado en los últimos años de todas las posibilidades. Es como nuestro caballo de Troya también, ¿no? Vaca Muerta. ¿Cuáles son las verdades y los mitos de Vaca Muerta?
Bueno, primero, déjame aclarar primero que yo no soy un periodista especializado en la cuestión. De todos modos, obviamente viviendo aquí uno tiene, siendo periodista, uno más o menos tiene que revisarla siempre porque es parte del trabajo de agenda cotidiana. Esto viene trabajándose desde hace tiempo y es cierto que es lo que uno podría dar a conocer como una política de Estado. Más allá de algunos tropezones que haya sufrido al final del gobierno de Macri, sobre todo cuando fijó compulsivamente el precio del combustible y algunas cosas más, en general se ha sostenido una política de Estado en lo que refiere a la financiación que requiere este tipo de explotaciones y el precio sostén, sobre todo, que requiere este tipo de explotaciones, digamos. Por ahora, sacar el petróleo y el gas en no convencional es más caro que sacar el convencional, con lo cual, para poder tener inversiones en esa área, vos tenés que garantizar un determinado nivel de precio, vos tenés que garantizar que se va a pagar. Ahora, cuanto más inversiones vos vas haciendo, más va bajando ese precio, porque vos ya tenés más infraestructura hecha, lo que te baja los costos de extracción. Con lo cual, digamos, de a poco va poniéndose en valor realmente esta cuestión de Vaca Muerta. Lo que sí es cierto, se habla mucho de Vaca Muerta, pero hay algunas cuestiones que parecen no estar en agenda de Vaca Muerta. Y uno pregunta y no, las respuestas a mí al menos nunca me han resultado del todo claras. Básicamente lo que tiene que ver, que en general lo que se dice de Vaca Muerta es lo que vos muy bien reflejabas vos al principio de esta charla, que tiene que ver con que podríamos exportar mucho petróleo o mucho gas, o mucho gas licuado, o ponerle que destiláramos mucho combustible. De lo que no se habla es de lo que se hace en general cuando uno tiene un proyecto industrial con una fuente de energía abundante como Vaca Muerta, que debería ser alimentar a la industria nacional. Yo no he escuchado, por lo menos, quizás me haya perdido la palabra de algún candidato o de alguna candidata, pero no he escuchado hasta el momento nadie que proponga, en lugar de exportar el hidrocarburo más o menos industrializado, ponerlo en valor para la industria, ¿se entiende?
Tal cual, porque siempre es como que se gobierna para la coyuntura, ¿viste, Nicolás? Y es sacar plata ahora porque necesitamos. Mismo pasa con la soja y con el maíz. Por eso siempre somos productores de commodities o de materia prima y nunca nada elaborado, ¿no?
Exactamente, y no solo nada elaborado, sino que vos decís, por ejemplo, en la Argentina hay una fábrica de vidrio, de botella de vidrio, una. Y la fábrica de botella de vidrio básicamente, obviamente tenés trabajadores, pero básicamente es energía y arena. Porque son unos hornos que laburan que los tenés que tener las 24 horas del día prendidos, pues no los podés apagar. Y vos decís, si tengo Vaca Muerta, ¿por qué, por ejemplo, en Neuquén no hubo ninguno de los candidatos, que yo haya escuchado, insisto, por ahí me lo perdí, que haya propuesto poner una de las fábricas de vidrio acá, bajándole el costo a la energía? Bueno, porque eso significa que el Estado debería apropiarse de alguna forma, de parte de esa renta diferencial que tenés, y ponerla en valor para producir en lugar de ponerla en valor para exportar.
Habrá que ver si las leyes lo permiten o no, o habrá que reformarlas, las leyes nacionales y las provinciales. Uno piensa que todo esto está normatizado, digamos. ¿Cómo te va?
Obviamente.
Yo te quería preguntar, porque hablamos de Neuquén y vos como periodista, pero que también residente de nuestra gran Patagonia, hablar de regalías, por un lado, de Vaca Muerta, de toda la producción hidrocarburífera de Neuquén, y insisto, de la Patagonia, y buscar un plus para la, en caso de la exportación. Vos, tú lo bien dices, y el espejo hacia adentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Neuquén? ¿Qué pasa? Claro. Por eso insisto yo en temas que tienen que ver con lo político y con los cambios políticos. Y en ese orden uno piensa, si viene alguien a conducir los destinos del país a fin de año y viene con otra idea, ¿cuál será el futuro? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te imaginas vos si viene Milei o si viene Larreta o si mantiene algún candidato y pueda ganar el frente de todos con el futuro de los hidrocarburos, de Vaca Muerta, de YPF? ¿Qué pensás vos?
Mira, uno imagina lo que puede pasar con una visión, digamos, si lo que pasa en la actualidad es esto, con una visión que se interese menos por las cuestiones sociales, probablemente lo que haría es acentuar la desigualdad en el acceso a este tipo de cuestiones. Digo, por un lado, no me imagino que ni Macri ni Milei vayan a descartar una fuente de ingresos tal como plantea ser Vaca Muerta y una fuente de inversiones, porque justamente en ese sentido sí están ellos alineados, pero sí me parece que aleja cualquier posibilidad justamente de que la energía de Vaca Muerta se traduzca en industria. Digamos, claro. Puede llegar a traducirse en puestos de trabajo para la misma industria petrolera y nada más.
Para exportar,
decimos. Y mandarlo para afuera.
Para afuera.
Ni siquiera el proyecto de la... Hay un proyecto muy interesante de una planta de licuación de gas, digamos, porque el gas para exportarlo vos o lo exportás por un caño, que lo podés mandar a Chile, a Bolivia o a Brasil, o lo licuás. Y una vez que lo licuás, sí lo podés meter en un barco y mandarlo, por ejemplo, para Europa o para Asia. Se sabe la necesidad de gas que tiene en este momento. Bueno, el tema es que hacer una planta para hacer el gas líquido es un montón de guita. Y cuando digo un montón de guita, digo un montón de guita. 20.000 o 30.000 o 40.000 millones de dólares. No sé, depende de quién con quién hable. Sí. Eso yo me imagino que no se aleja con la posibilidad de un gobierno... como podría ser el de Junto por el Cambio o el de Milei, que en general uno asocia con visiones más primarias de la economía, ¿no? Sí. Y menos industriales, digamos.
Privatización. Directamente la venden. Me da la impresión que directamente
Sí, igualmente Vaca Muerta en general es más de la empresa privada que de la empresa pública. Tiene una participación muy importante. YPF, por cierto, pero YPF es una sociedad anónima, ¿no? Es una sociedad anónima con una mayoría estatal, pero no es una empresa estatal, digamos, son cosas distintas.
Está bien que lo digas y que lo aclares, Nicolás, porque también en esto de desvelar los mitos y las verdades que te preguntaba al comienzo de Vaca Muerta, también nos sale una cosa a veces de los funcionarios nacionales, de chauvinista, de que se nacionalizó y bla, 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 y la realidad de los números son otras, ¿no? Es un porcentaje.
Digamos, sin la estatización del 50% de YPF, el desarrollo que se hizo en Vaca Muerta no hubiera pasado, porque ahí hubo una apuesta fuerte a, se dice aquí, poner fierro, digamos. Alguien tenía que empezar a poner los fierros porque no había infraestructura, era una idea que tenía básicamente el ex gobernador Jorge Capal, que lo vio en Estados Unidos, que hoy por hoy, vale decirlo, hoy por hoy, si Estados Unidos dejó de hacer estas incursiones en Medio Oriente, que hacía en su época, es porque hoy por hoy Estados Unidos es el máximo productor mundial de hidrocarburos y eso lo hace en base a los no convencionales. El tema es que ellos empezaron antes del 2000, por eso hoy ya no les sale tanto más caro hacerlo. Lo que digo es, la estatización o la nacionalización, la compra por parte del Estado de la mayoría accionaria de YPF fue necesaria para el desarrollo de Vaca Muerta. Lo que aún no ha pasado, que uno imagina que eso tiene que ver con la escala y con los tiempos de desarrollo de un determinado proyecto, es que eso se haya traducido en un mayor nivel de empleo para la población, en una baja en los precios de la energía en la Argentina, sino más bien todo lo contrario. La energía subió.
Claro, y no deja de ser una caja, ¿no? Una caja de donde sacar, y se tiene esa visión, digo, de los gobiernos que pasaron y de los actuales, de que es un lugar donde sacar divisas para tapar los agujeros que tenemos por la crisis que estamos viviendo en nuestro país.
Sí, justamente crisis que tenemos por exportar primario y no industrializar.
Claro.
Y entonces pagar el trabajo, digamos, pagar la diferencia, que es la mano de obra que se hace afuera, digamos. Digamos, no pretendo descubrir el agua tibia, digamos, pero la diferencia entre exportar trigo e importar el pan, yo sé que no importamos pan, pero es
sí,
forma de decir, entre exportar el cuero crudo e importar los zapatos, es justamente la mano de obra que la termina significando puesto de trabajo en el lugar donde se produce. Lo mismo digo para aquí con la energía. Si vos exportás energía cruda y la exportás transformada en lo que sea, bueno, vas a estar pagando la diferencia y la balanza comercial va a ser más deficitaria, no más superavitaria.
Está bien. Bien, Nicolás, y no hemos hablado de la cuestión ambiental ni nada de eso, bueno, porque es un tema aparte.
Enorme.
Enorme, ¿no? El pasivo ambiental que produce por la falta de control y demás.
Mira, básicamente, hasta el momento el pasivo no empieza a notarse en tanto los residuos y tipo de cosas, más allá de que hay ya piletones, etcétera. Pero lo que sí ya tenés, hoy justo me estoy olvidando el número, pero creo que desde que volvimos de la pandemia hubo algo así como 400 sismos. Más grandes y más chicos, obviamente no son sismos grandes. Pero en una zona en la que jamás había temblado la tierra, ahora tiembla la tierra.
Mira, y le vamos a contar a la población que es por la forma de explotación del gas no convencional que hace que se produzcan estos sismos debajo por las maquinarias que utilizan, ¿verdad?
Sí, básicamente lo que pasa es lo siguiente. Vaca Muerta es una piedra muy grande y muy porosa, ¿sí? Por donde en algún momento pasó el petróleo y lo filtró. Entonces determinada cantidad quedó en ese filtro, digamos, ¿no? Lo que hace la explotación de petróleo y de gas no convencional es tirarle agua a altísima presión a esa piedra, piedra gigante que ocupa más que la provincia de Neuquén, parte de la provincia de Mendoza y parte de La Pampa también. Digamos, le tiran agua muy fuerte, a muy alta presión, transforman esa piedra en una especie de líquido y luego, a través de procesos químicos, de mezclarlo con distintos químicos, extraen lo que quedó en esa piedra de petróleo o de gas. Pero volvemos a decir, le están tirando agua a altísima presión a una piedra que está abajo de toda la provincia. Después, obviamente, vos tenés toda una discusión sobre si hay alguna forma de demostrar efectivamente que eso produce o no produce los sismos. Lo que dicen los datos concretos, en todo caso, es que cuando por la pandemia se dejó de explotar Vaca Muerta, pararon los sismos y cuando se volvió a explotar después de la pandemia, volvieron a empezar.
Tal cual.
Lo cual a ojo desprevenido te dice, sí, che, es por esto. El tema es que si vos hoy cortara la explotación de petróleo no convencionales, tenés una catástrofe laboral que te cae a pedazos la economía neuquina, que se ha volcado absolutamente hacia ese lugar. Digamos, lo que eran las producciones de frutales, particularmente manzanas y peras. Turismo sí, tenés. Pero económicamente, Neuquén hoy es petróleo no convencional. Es su principal fuente y es sobre todo su gran apuesta.
Y no hemos hablado también del consumo de agua, que es otro de los temas también.
Obviamente.
Se requieren gran cantidades de agua, ¿no? Que compite con el agua que utilizamos para la siembra, para la población, para tomar, etcétera, etcétera.
Claro, porque esa agua después no queda utilizable por la cantidad de químicos que vos le tuviste que poner al agua mezclado con la piedra para extraer el hidrocarburo, digamos.
Ay, ay, ay. Pan para hoy, hambre para mañana, también se podría titular, ¿no?
Vaya uno a saber, digamos, la cuestión ambiental a mí me parece que es toda otra discusión que requiere de muchísima gente pensando en conjunto. Me parece que la discusión hoy, si bien obviamente hay mucha gente que está dando la pelea ambiental, y muy valioso es eso, pero me parece que la discusión en términos de proyectos de poder tiene más que ver con otra cosa, tiene que ver con cómo utilizamos el recurso que sacamos, no en si sacamos o no sacamos el recurso.
Claro, ¿para qué? ¿Para quién le queda? ¿Cómo lo aprovechamos mejor? ¿No? Y que no sea siempre una cuestión coyuntural donde ir a sacar dinero y nada más.
Exactamente, Fabiana.
Bueno, Nicolás, gracias por esta comunicación muy interesante, poder charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Por favor, el placer es todo mío de haber podido participar un rato en esa audición y la posibilidad de mandarle un gran saludo a todos los y las que estén escuchando y obviamente a ustedes y a quienes están allí produciendo y operando.
Gracias. Nicolás Rosinski, periodista de Radio Nacional Neuquén, acerca de Vaca Muerta, ¿no? Y la situación política. Sí.